En ADN.cl también nos pueden seguir, así que es un placer y agradecemos a la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, que está acá con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Sandra Ceballos la escucha desde Bogotá. ¿Cómo está usted?
Hola, ministra,
bien,
buen día.
Ah, hola, Sandra, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted?
Bien, ¿cómo está la película?
No, maravillosa, la vamos a recomendar a todo el mundo. Hemos estado todos estos días hablando, ministra, porque hoy día se estrenó, así que ahí tiene panorama, porque a partir del 23 le va a quedar harto tiempo para estar haciendo muchas cosas. Usted, que es tan activa, ya tiene como una agenda planificada de todo lo que va a hacer, ¿o no?
No, mi único objetivo es desconectarme y poder centrarme en mi conexión con mi bebé y el embarazo.
Hasta el 23, ¿ya tiene fecha para...?
El 23 parte de la licencia, por lo tanto, me queda esta semana y la otra completa. Así que va a estar bien intenso, tengo hartas tareas durante estos días.
Ministra, efectivamente está bien compleja la situación, hay muchos temas, muchos flancos abiertos y usted siempre es la que tiene que aparecer ahí haciendo las vocerías y poniendo un poco el pecho a las balas, ¿no? Porque hay mucha crítica también de distintos sectores. Y antes de entrar en cada uno de esos temas, me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido para usted en este periodo, porque va a haber un punto de inflexión con su prenatal, más difícil, la vocería más compleja tal vez que le ha tocado hacer?
Yo creo que nunca había una vocería fácil, en verdad. Como que el rol de ser vocería es asumir las respuestas a preguntas complejas, no solo de mi ministerio, en verdad casi siempre del gobierno en general, de contingencia, críticas de la oposición, de desafíos legislativos. Entonces no tengo como recuerdo de una vocería simple o fácil, ¿no? Es como el rol de los voceros, ¿no? Como tú dices, ponerle el pecho a las balas, enfrentar cuestionamiento y tratar también de, independientemente de los cuestionamientos que se dan en la política, hablarle también a la ciudadanía, que a veces más que conflictos también quiere ver cuáles son las soluciones y las respuestas que se está haciendo, cuáles son los otros temas también de interés más allá de la contingencia, que a veces se centra como en tres o cuatro temas, pero la gente también quiere saber mucho más, ¿no?, de lo que está pasando en el país. Entonces eso es un tema, un desafío permanente. Y ahora nuestra centralidad, como ustedes saben, es seguir reparando injusticias y deudas históricas que se arrastran por años. Y una de las más importantes, perdón, hoy día es la reforma de pensiones, que es como la gran reforma que hemos estado empujando, que no ha sido fácil, que ha estado sujeta a negociaciones, a dimes y diretes, y que hoy día sí está como en un espacio de recta final, dado que el compromiso del Senado es poder despacharlo en enero. Así que ahí ha estado nuestro principal foco en estos días.
¿Cómo ha notado, a propósito de este foco de ojalá despacharlo en enero, el último tránsito de esta reforma de pensiones, esta larga conversación, endurecimiento de posiciones, de pronto apertura, después otro endurecimiento de posiciones?
Sí, bueno, es complejo, pero no es imposible. Y yo creo que para nosotros, o sea, es importante revisar los años anteriores, ¿no? La historia reciente. Nosotros asumimos como gobierno un país que tenía hartos desafíos de estabilización en materia económica, post-pandemia, la presión en el sistema de salud, en el sistema educativo. Tuvimos que asumir hartas tareas en torno a poder volver a estabilizar ciertas cosas que se habían salido de la normalidad producto de los impactos de la pandemia, pero al mismo tiempo empujar transformaciones y reparar deudas históricas que estaban contempladas en nuestro programa. Y lo hicimos en varias medidas, incluso en contexto intenso de debate electoral, de alta polarización, de confrontación. Todos los años de gobierno nos ha tocado enfrentar elecciones y en esos años se había dicho que producto del escenario polarizado, producto de tener minoría en el Parlamento, iba a ser imposible sacar adelante proyectos de ley que buscaban entregar más justicia, buscaban reparar deudas de arrastre. Y lo logramos, a pesar de esas como pronósticos de que eran imposibles. Como fue las 40 horas, como fue el salario mínimo, lo logramos incluso sacar antes del compromiso, que era el último año de gobierno. Y lo hicimos con acuerdo, a pesar de las turbulencias. Por lo tanto, con esa experiencia, que es bastante reciente, nosotros creemos que podemos también sacar adelante la reforma previsional. Este sería más el tercer intento que el país tiene para sacar adelante una reforma de pensiones. Y yo creo que, perdón, solo para terminar, si logramos seguir poniendo la centralidad en cómo mejoramos hoy, y no solo las, o sea, hoy las pensiones, y no solo las del futuro, de los que actualmente están ahorrando, sino que las de hoy y las de mañana, podemos ordenar el debate y los acuerdos que nos permitan hacer que esta reforma no sea otro punto más de un fracaso en la historia de nuestro país, sino que una realización para nuestros jubilados, que al final son los que lamentablemente han tenido que esperar durante décadas.
Exactamente. Ministra, de hecho, escuchando las últimas declaraciones del ministro Marcel, da a entender que de alguna manera ya existe algún tipo de acuerdo para destrabar este proyecto, y que incluso tendría que ver con que la derecha ha cedido un punto en el tema de la solidaridad, que ha sido el gran conflicto, ¿no? ¿Es tan así como ve usted este acuerdo, si es que efectivamente existe?
Bueno, son días clave, y nosotros lo que... Primero, confiamos en la ministra Jara y el ministro Hacienda en el trabajo que han estado haciendo, liderando las negociaciones y los acuerdos. A través de ello, el gobierno ha ido cediendo en muchos ámbitos de su propuesta original, dado el ánimo que tenemos de encontrar acuerdos. Y en estos días, evidentemente, se ha logrado no solo aprobar lo que son las pensiones para compensar las lagunas previsionales, o el límite máximo imponible para los altos ingresos, sino que también ya estamos como entrando en tierra derecha sobre cómo fortalecer el pilar de la seguridad social, es decir, cómo logramos a través del aporte de los empleadores compensar aquellas bajas pensiones de quienes le han dedicado toda su vida al país. 20, 30 años cotizando, o 20, 30 años cotizando y entre medio también trabajando por cuidar a otros y otras, haciéndose cargo de los enfermos, enfermas, como ha sido el caso de las mujeres. Y ese reconocimiento al esfuerzo necesitamos generarlo y compensarlo con parte de este aporte nuevo de los empleadores y empleadoras, ¿no? Que es del 6%. Entonces ahí está centrada la discusión. Y evidentemente nosotros esperamos que esté en la oposición también en ese ánimo, ¿no? Y en eso está, bueno, la oposición es Renovación Nacional, Evópoli, es también la UDI. Vamos a ver qué finalmente resuelve la UDI, porque hubo un llamado republicano a no hacer acuerdos en esta materia. Pero la verdad es que los republicanos no votaron ni siquiera a favor de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, en general, han rechazado todos los proyectos, tanto de seguridad no sé si todos, pero la gran mayoría de los gruesos que ha empujado el gobierno, incluso los que hemos logrado transversalmente aprobar con parte de los aliados de republicanos que están en Chile Vamos.
¿Y siente que la presión de republicanos podría ser tan potente para el resto de la oposición, que parece ser al menos un avance más dialogante, ¿no?
Yo espero que no prime y que la UDI tenga autonomía, obviamente, de las definiciones del Partido Republicano. Nosotros tuvimos una experiencia, lo recordaba hoy día en otra entrevista, durante el gobierno de Patricio Elwin, la gran reforma tributaria y laboral fue aprobada con el Partido Renovación Nacional y no con la UDI. Yo creo que esa es una experiencia que no debería repetirse en esta otra gran reforma, ¿no? Porque además tiene un corte muy ciudadano, muy urgente. Y los necesitamos también dentro de estos acuerdos transversales para darle legitimidad y sostenibilidad en el futuro. No estamos hablando de una política que se va a implementar en un año, dos años y ya, sino que va a ser un sistema que vamos a dejar para el Estado y para los jubilados y jubiladas de presente y futuro durante, esperamos, bueno, como política de Estado, al menos 10, 20 años, ¿no? Por lo menos, para dar certidumbre. Entonces, esto implica no solo tener la mayoría de los votos, sino que un acuerdo que esté fundado en un soporte transversal, ¿no? Para que, insisto, sea sostenido en el tiempo y dé certezas a nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Ministra, y pensando en acuerdos y en la mirada que hay que tener, como dice usted, global de lo que pasa y del futuro incluso, a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el caso Dominga, ¿ya hay una decisión de inhabilitarse por parte de la ministra Rojas en el del Comité de Ministros?
No, mire, a ver, primero yo quiero recordar un poquito cómo es el procedimiento en estos casos. Nosotros tenemos una institucionalidad ambiental que consiste en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEA, el Comité de Ministros, y existen también otros poderes que intervienen cuando se estima que deben de intervenir autónomamente, como en este caso el Tribunal Ambiental. El Comité de Ministros, ahora en la reforma del SEA, nosotros como gobierno proponemos incluso eliminarlo, pero mientras existe tiene ciertas reglas de funcionamiento. Y como lo ha dicho la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Economía, las evaluaciones respecto al proyecto de Dominga han tenido distintas etapas, instancias regionales y instancias nacionales. Y en cada una de esas etapas, el SEA hace informes técnicos. Y en función de esos informes que se entregan al Comité de Ministros, los ministros votan recogiendo los puntos críticos, técnicos de la evaluación que hacen de los proyectos de inversión, en este caso el proyecto Dominga. Entonces, ellos mismos han explicado que incluso en la última votación se hizo en función del informe del SEA, que no el regional, el nacional. Recordemos, insisto, que una cosa el regional y después del regional hubo apelaciones incluso de las comunidades que fueron incorporadas en el informe técnico del SEA. Entonces, esto está en proceso. Nosotros somos respetuosos, obviamente, de poderes que son autónomos. En este caso, lo que ha determinado el Tribunal Ambiental, pero un proceso que todavía está abierto y que podría incluso incorporar a la Corte Suprema como última instancia. Entonces, yo más que estar opinando sobre el contenido, el fondo del asunto del tribunal o prediciendo, diciendo qué es lo que puede pasar eventualmente en el Comité de Ministros, porque son instancias que tienen su propia regulación, esperamos que esto, dejemos que la institucionalidad en el fondo siga funcionando, porque es un proceso que sigue abierto y que involucra obviamente también a otro poder del Estado.
Si bien es cierto, totalmente hay criterios técnicos, ¿no?, que van, sí, que van primando.
Independientemente incluso las opiniones políticas que pueda tener cada uno.
Eso le iba a preguntar, porque hay criterios técnicos, pero claro, por supuesto los criterios técnicos en algún momento se cruzan con la visión política que se tenga de proyectos como este, uh-huh, u otros. En algún instante ese paso va a haber que tomar, esa posición va a haber que tomarla.
Bueno, es que la responsabilidad institucional de un ministro de Estado está en poder hacer su trabajo, ¿no?, respecto a las reglas del juego que establece también la institucionalidad. O sea, siempre hay una opinión, que puede ser política, una mirada sobre cómo se genera el desarrollo, por ejemplo, económico de un país, cuál es la mejor manera, pero frente a tomar decisiones sobre la continuidad de un proyecto hay una institucionalidad y reglas del juego. Y así se hacen las evaluaciones en los comités de ministros, con informes técnicos en mano. Entonces, la argumentación sobre esos informes técnicos es la clave y esos informes técnicos los entrega el SEA, que es como es lo que ha sucedido en las últimas votaciones, cosa también de revisar las actas, ¿no? Hubo una votación unánime en contra del proyecto en función de elementos y varios puntos que entregó el propio SEA respecto al proyecto en su última etapa. Pero en fin, lo que quiero decir con esto es que, respetando lo que ha señalado otro poder del Estado como el Tribunal Ambiental, es un proceso que todavía está abierto y que tiene que enfrentar en 15 días plazo el Comité de Ministros cuando se conforme y determinen cuál es el paso a seguir.
Mientras esperamos ese paso, ministra Vallejo, hay decisiones que sí se tienen que tomar, me imagino, con bastante anticipación. ¿Ya se sabe quién va a ser la vocería cuando usted no está? Porque efectivamente ha habido algunos rumores, algunas especulaciones. Algunos dicen, por ejemplo, que la ministra del Trabajo, la ministra Jara, podría asumir una especie de rol como viceministra.
Bueno, a ver, primero tengo la mejor opinión y evaluación de los ministros que el presidente más mantiene bajo su confianza trabajando en las tareas de gobierno. En segundo lugar, no me corresponde a mí informar de una decisión que el presidente estimará cuándo y cómo darla. Obviamente va a ser antes de que yo me vaya. Entonces, por lo menos.
Ya se sabe.
No, a mí no me corresponde señalar eso, pero la certeza que le podemos dar a la gente es que cuando yo ya no esté, no va a quedar un vacío.
Va a estar alguien en vocería.
Y a mí lo que me tranquiliza y le puedo también transmitir a la gente es que el ministerio, que no es solo la vocería, a propósito de todos estos debates que se dan de la existencia, el ministerio trabaja con la División de Organizaciones Sociales, hacemos capacitaciones, entregamos fondos concursables para el desarrollo de las organizaciones sociales, está todo el trabajo en las comunicaciones maya, las vocerías, que es mantener páginas, información al día sobre las políticas, definiciones de gobierno, de beneficios para la gente, etcétera. Es un ministerio que está firme, que está plenamente en orden, tengo un gran equipo, una gran subsecretaria, entonces me voy de licencia prenatal y postnatal con la tranquilidad de que es un ministerio que están dando bien con todo y solo va a faltar obviamente la comunicación que haga el presidente sobre quién me va a reemplazar en las tareas particulares de las vocerías políticas que generan obviamente, son relevantes no solo por la capacidad de comunicar, sino porque fijan cuál es la evaluación de la agenda de gobierno y los pasos a seguir de la agenda de gobierno semana a semana.
En ese sentido, usted dijo al comienzo, ministra, que no ha habido vocería fácil, ¿no? Pero
particular... No recuerdo. A mí, no, obviamente, una es más difícil que otra, pero nunca ha sido.
De las más difíciles, sin lugar a dudas, el caso Monsalve en todos sus momentos, ¿no? Que además no ha concluido, no ha cerrado. Ahora que usted va a tener esta pausa, no sé si habrá algún momento para reflexionar de lo que fue esta hecatombe. Me parece que es un remesón para, no, para el gobierno, sin duda, para los ciudadanos y ciudadanas también. Tenía una citación, por temas de agenda no fue a esta citación, ¿va a alcanzar a ir a la citación antes de esto? Y bueno, ¿y cómo evalúa este momento en particular de un caso que ha sido, insisto, desde el gobierno me imagino, pero a mí me parece que ciudadanamente ha sido un caso de remesón total?
Sí, total. Bueno, te agradezco la pregunta y diría como dos cosas. Uno es como el rol de la vocería frente a este tipo de casos que son graves y otro, qué es lo que va a pasar frente a la comisión investigadora. Lo primero, obviamente, el principal desafío es que cuando enfrentamos crisis, cómo logramos también informar a la gente que, por ejemplo, esta semana el presidente presentó la comisión para la reparación de las víctimas del Sename, ¿no? Que era un compromiso, también una deuda histórica del Estado que ya se está materializando. O, por ejemplo, la construcción del primer bus con hidrógeno verde, que son buenas noticias y que pasan de repente desapercibidas porque estamos como todo el rato hablando sobre lo que son los temas más problemáticos y graves. Bueno, eso es el desafío permanente de una vocería. Ahora, con el caso Monsalve, claro, fue un caso sorpresivo de extrema gravedad y gravedad en primer lugar por la situación que ha tenido que vivir la denunciante, la víctima, su familia, un tema muy delicado y además grave porque el Manuel Monsalve, que ya no está en el gobierno, evidente que defraudó no solo la confianza del presidente, sino que la investidura del cargo que ostentaba. O sea, todo lo que hemos ido conociendo después, que pasó, que no informó antes de que se presentara la denuncia en su contra a sus superiores. O sea, no informó ni un ápice a sus superiores de todo lo que estaba pasando antes de que se le presentara una denuncia contra él, que era ya grave. O sea, es un caso muy grave y hemos estado nosotros desde el gobierno, más allá de nuestras obligaciones legales, colaborando proactivamente con la justicia y con las instancias que están en investigación. O sea, el presidente, la ministra de Interior y el subsecretario fueron a declarar voluntariamente al fiscal, sin tener la obligación. Pero fuimos proactivos en eso. La ministra del Interior ya fue a la comisión investigadora. Yo voy a ir, como dije, desde el primer momento. En la sesión siguiente, que es este lunes 16, si no me equivoco, voy a estar presente en la comisión investigadora, no tengo ningún problema. Y además hemos solicitado proactivamente investigaciones administrativas que lleva la Contraloría General de la República y otras para evaluar acciones judiciales como querella al Consejo de Defensa del Estado por otros posibles delitos que haya cometido él. Entonces, claro, es un tema que ha sido de gran impacto, de suma gravedad, el que hemos tenido que enfrentar con múltiples decisiones y que no va a dejar tranquilo a nadie hasta que se garantice que hay justicia y no hay impunidad con la víctima, ¿no?
Ministra, y considerando que obviamente es un tema súper relevante, delicado, complejo políticamente también, no deja de ser, como decía Cristiano, una hecatombe y un gran dolor a nivel íntimo, a nivel personal, porque había un equipo aquí detrás. ¿El caso Monsalve terminó dañando las confianzas al interior del equipo gobierno?
Yo creo que aquí la centralidad hay que ponerla en la persona que denuncia, más allá de nosotros no estamos para hablar de nuestras sensaciones, o de cómo nos sentimos frente a esto, más allá de que evidente defraudó la confianza del presidente y de ahí para abajo, ¿no? Pero lo central para nosotros es que la víctima tenga justicia, o sea, que está, la investigación avance para poder terminar de esclarecer todos los hechos y garantizar que no haya impunidad frente a una denuncia que ni más ni menos de un delito sexual de lo más grave, ¿no? Que es el delito de violación.
Y que la víctima también trabajaba en el gobierno, ministra, entonces por eso se lo pregunto, porque inevitablemente cuando pasa algo así, en cualquier entorno de trabajo, mundo público o privado, imagino, que efectivamente uno empieza a sentir desconfianza. ¿En quién puede confiar y en quién no? Si te traicionó alguien tan cercano y en quién tú tenías confianza plena.
Mira, o sea, primero aquí lo más importante, el dolor de la víctima, ¿no? El resto pasa a ser secundario, aunque sí hay un proceso administrativo que lleva, que decidimos nosotros, el mismo ahora de conocer la denuncia, se presentó, se instruyó una investigación administrativa y sumaria para ver qué otras personas eventualmente podrían estar, no sé si implicadas, pero tener cierta responsabilidad administrativa frente a eso, y eso se lo solicitamos además a la Contraloría que lo liderara, para no hacerlo directamente desde la Subsecretaría del Interior. Pero donde digo, claro, el impacto que genera y que ha generado es que defraudó la confianza del presidente, dentro del propio equipo de gobierno, o sea, del gobierno completo, y también de la investidura del cargo, porque es una institución en sí misma casi, la Subsecretaría del Interior, ¿no? Y por lo tanto no se puede tomar decisiones que afecten finalmente una responsabilidad que es con el país, que es de la seguridad, que es el buen manejo de las policías, etcétera, etcétera. Entonces, es un caso muy grave, pero lo más importante, como decía anteriormente, es que la víctima, la denunciante, tenga justicia, ¿no? Y en eso, por eso, todo el trabajo del Ministerio Público y en última instancia de tribunales va a ser clave para reparar en parte lo que ha tenido que lamentablemente sufrir.
Usted ha dicho, ¿no?, varias veces que, y así insistente, que el foco está en la denunciante, por supuesto, y en que ella esté bien y que tenga toda la justicia del caso. Es un tema penal, judicial, ahí está una lista. Cuando esto se cruza con la mirada política, porque justo hubo, tocaron elecciones, vienen elecciones el próximo año, es obvio, me parece, que se va a utilizar políticamente este tema desde la vereda que sea, en particular de la vereda de la oposición, sin lugar a dudas. ¿Cómo puede afectar eso? Usted va a tomar unos meses afuera, va a estar obviamente con su prioridad, con su guagua, pero hay un tema.
Pero vuelvo,
ahí,
¿no? pero, según el presidente.
Según el presidente vuelve, sí, le puso fecha.
Como en junio, julio, igual de vuelta.
De vuelta. Y va a volver en un periodo cuando estemos cerca de elecciones también, ¿eh? Y probablemente este tema haya una politización del asunto, porque era una figura política también. Ese cruce es muy complicado, ¿no? Porque usted lo dice, se ha seguido trabajando, hay que seguir trabajando, hay un montón de proyectos.
Yo creo que eso ya ha existido, o sea, entonces obvio que va a seguir existiendo. Evidentemente es lamentable cuando hay utilización política de un caso de violación, ¿no? Porque son temas delicados y uno esperaría que no se usen a favor de cálculos electorales. Y además porque hemos tenido muchos casos delicados en el último tiempo, no solo en los casos asociados a delitos sexuales, sino que también de corrupción. Muchas cosas están hoy día en sede judicial, lo cual es bueno, o sea, que la justicia esté trabajando en múltiples casos, que haya resuelto ya medidas cautelares, que hay investigaciones que estén avanzando. Pero también es importante, creo yo, que frente a eso podamos tener una conversación país sobre cómo seguir avanzando en más justicia, ¿no? Más justicia para las personas, justicia social, no solo la justicia desde el punto de vista penal, sino que en derechos sociales. Y que el debate también tenga que ver con lo programático, con las propuestas, con la capacidad de cumplir los compromisos de las propuestas, etcétera. Y yo espero que ese sea la altura del desafío que estén perspectivando todos, dado además las elecciones que se han producido en el último tiempo, ¿no? Porque la elección municipal y de gobernadores regionales, hay una evaluación que nosotros hicimos, que creemos que la ciudadanía igual optó por liderazgo y apuestas políticas que son más dialogantes, más centradas en los entendimientos y la resolución de los problemas, más que en el espectáculo político, ¿ya? Más que en solo la cuña de ataque, como la declaración fácil, cómo denostar al adversario, sino que decir, bueno, más allá de las diferencias políticas, bueno, uno no puede desconocer las diferencias políticas, claro, si no, claro, sería muy naif, pero en el fondo
hay manera de tener diferencias.
Hay manera de tener diferencia política y ser anticategórico, sí, en las convicciones, etcétera, pero cómo enfrentarlo en un espacio de diálogo. Y yo creo que, o sea, yo espero, siempre soy una persona que tiende al optimismo realista, ¿eh? Por la experiencia también que hemos vivido, es que haya como un proceso de maduración también en el clima del tipo de debate político, tanto por los propios políticos como también por la gente, ¿no? Porque aquí siempre el debate lo construimos entre todos y todas. Claro. Y las decisiones también, porque la gente también vota, ¿no? Y toma decisiones respecto a quienes van a ser finalmente también sus representantes.
Y hay que hacerse cargo, de todas maneras.
Exactamente.
Oiga, ministra, hoy día desde aquí de Bogotá vi en las redes sociales del presidente invitando a todo el mundo a un evento navideño, porque ya se nos viene. Usted tiene su regalo de Navidad por adelantado, podría decir yo, ¿no?
Yo juego al amigo secreto, porque la locura de la Navidad.
¿Le salió algún ministro de amigo secreto?
No, con mi familia.
Pero
ya agradezco mucho el otro día a los ministros y ahora con el regalito de...
Sí, buen lindo. Wow. Sí.
Como Baby muy Shower, bonito. Ministra.
Un Baby Shower.
Sí, no fue Baby Shower, que sí lo oigan, porque fue un consejo de gabinete, pero llegaron a la entrada, me entregaron unos regalitos. Mire, sí, yo tengo un regalo, además, porque soy apadriné una carta navideña de...
¿De Correos de Chile?
Sí, quiero invitarlo porque ya 30 años esta iniciativa.
Sí, pues.
Nosotros desde que asumimos el gobierno yo he ido a todas las actividades, muy lindo, esto lo organiza Correos de Chile, una tradición, pero más que una tradición, es... solidaridad en acción total. O sea, tienen personas mayores del SENAMA que voluntariamente leen cartas y sistematizan las cartas que llegan de los niños para clasificarlas, etcétera. Hicimos que se sumara INJUV, entonces hay un espacio ya intergeneracional y esperamos que más gente vaya a Correo de Chile a buscar su cartita, a padrine, porque los niños piden desde la bicicleta, la muñeca, piden hasta salud. O sea, a mí me tocó leer una carta de un niño muy pequeñito, que me decía, no quiero regalos, solo pido salud para mí y para mis abuelitos.
Bien.
Yo dije, igual hay que mandarle un
mejor
regalito.
Mejor las pensiones, porque,
claro.
A lo mejor está hablando
hay
eso,
otros, ¿no?, que piden cenas navideñas. Claro. Hay otros que piden como colchón para poder tener más, o sea, lugares donde poder dormir, porque a veces duermen todos hacinados, etcétera. Entonces, es una iniciativa muy bonita. Yo quiero hacer esa primera invitación. Para que todos nos podamos sumar al apadrinamiento, vamos a hacerlo con nuestros ministros, nosotros gobierno ya tenemos esa tarea, pero para la gente en general. Y lo otro es la actividad de este domingo 15 a las 3 de la tarde en el Parque Estadio Nacional. Tenemos un evento navideño familiar gratuito, solo tienen que inscribirse, sí, que es la página navidad.portaltickets.cl. Pero es este domingo, 3 de la tarde, y van a haber muchas actividades. Carnavales musicales, un globo aerostático, actividades, obras teatrales, talleres de adornos, talleres educativos, circo y otros, y además un domo de cuentacuentos, ¿no? Toda esta actividad es gratuita, así que si la familia dicen, pucha, ¿qué hago con mi hijo este fin de semana? Ya, aquí hay una opción, una alternativa, un panorama totalmente gratuito, bien bonito.
Está bonito el parque, además, ¿no? El Parque Nacional está bonito.
Sí.
Está bonito el parque.
Qué bonito.
Está rescatado.
Sí. Bastante. Y la gente lo usa harto.
Harto.
Sí.
Y vamos harto, sí, vamos harto allá.
Sí. Sí. Oiga, ministra, pues yo quería preguntarle, como usted ya tiene a su bebito de regalo de Navidad adelantado que va a llegar un poquito después, no le voy a preguntar el nombre, pero ya me imagino que le tiene nombre a la guaguita, ¿no? Yo creo que es guaguito,
no,
pero bueno.
No, como dice mías. Niñito varón.
Niñito hombre,
niñito varón. Niñito mujer. Niñito varón. No le tengo, no, es un tema.
Pero ministra,
no
le tengo, importante el nombre.
Tenemos ahí uno andando, pero cada vez que abrimos esta discusión se nos enreda más la situación. Así que ya no voy a repetir el listado actual que tenemos, porque ya resolvimos que mejor va a ser cuando le vea la carita, digamos,
tiene cara de...
Es que me acordaba
mucho. No voy a decir un nombre, pero no le digo nada.
No, además entre sus nombres está Amaranta, y como yo ando aquí en lo de 100 años de soledad, inevitablemente hice el cruce y dije, el nombre es muy importante.
Yo quiero ver 100 años de soledad, me han dicho que está muy muy buena, así que espero que en el prenatal pueda ponerme a verla.
Si le sirve, ministra, yo a mi hijo no le puse segundo nombre.
No, yo tengo tres nombres.
Por eso.
Sí, po.
Pero igual, yo estoy súper contenta con mis tres nombres.
Yo le puse uno, y si no les gusta...
Sí, se lo cambian. Ahora con la ley se pueden cambiar los nombres.
También es una discusión, ya, si tres nombres, dos nombres o solo uno.
Sí, tiene tres nombres.
Camila Antonia Amaranta.
Ah, ¿usted tiene tres nombres, ministra?
Sí, pues.
¿Cómo se llama usted?
Así mismo, Camila Antonia Amaranta.
Amaranta. De la Amaranta sabía, pero de la Antonia no lo tenía.
Sí,
Camila Amaranta.
Sí, Antonia Amaranta, sí.
Bueno, yo he escuchado a Manuel, José Ernesto, Arcadio. Emilio, por ahí puede ir la cosa.
No, vamos ya, entonces esa lista cambió.
Cambió
la lista.
Saca Manuel Sandra.
Ah, no, sí. Chao, sí. Sí, no, Ernesto o Emilio.
Ernesto es un gran nombre, encuentro, sí, tiene harto power.
Pero bueno. Estamos terminando, pero sabes que hay un dato que mencionó el presidente a propósito de la conmemoración de derechos humanos, ¿no? Y el nombre de Julia Chuñil. Él la menciona como una dirigente ambiental que está desaparecida, ¿no? Sí. Que no hay información de ella. ¿Mantienen esta sigilo, digamos, esta incertidumbre? Aún no hay información de ella porque... suena como un caso gravísimo. Uno puede especular y no hay tampoco, y hay que ser responsable respecto a lo que ocurre, pero no hay información del paradero de una dirigente ambiental mapuche, Julia Chuñil.
Sí, y es un tema que duele y de los que pesan, ¿no? Y de hecho fue uno de los grandes, qué bueno que lo planteas, porque este es un problema que es más grave obviamente en otros países, pero que en Chile también ha estado presente, y lo que llevó, dentro de otras cosas, que el acuerdo de Escazú contemplara la protección a dirigentes y dirigentas ambientalistas, que hoy día se complementa también con otras iniciativas legislativas que van ido en ese tema. A mí me ha tocado, por ejemplo, empujar la protección, el proyecto para proteger a los trabajadores de las comunicaciones. Hay otros sobre dirigentes sociales en general, que está en la Comisión de Gobierno Interior, pero porque sí, o sea, más allá de, insisto, como las posiciones políticas e ideológicas, quienes son líderes de causas por derechos sociales, mentales, no pueden simplemente como verse amenazados o desaparecer sin que exista un mínimo de atención o respuesta institucional frente a aquello. Entonces, sí, el presidente lo ha mencionado, y efectivamente uno de los temas que siguen como doliendo, ¿no? Como qué es lo que pasa frente a esta situación.
Se han ordenado nuevas diligencias también, incluso ahí en el caso de lo que vamos a estar pendientes.
Ministra, bueno, hay muchas cosas, pero vamos, como le decía, avanzando. Nos hemos hecho cargo de reparar distintas deudas. Mencionaba pensión de alimento, ahora lo de la Comisión Sename, el Plan Nacional de Búsqueda, que también es un tema de Estado pendiente. Y bueno, la gran deuda histórica que nos queda todavía por resolver es la reforma de pensiones.
Sí. Bueno, sabemos que tiene mucha pega todavía en esta poco más de una semana que le queda antes de el prenatal. Se vienen hartas cosas en estos días. De hecho, el viernes es el aniversario de los 40 años de La Voz de los 80, ministra. Yo sé que usted es bien fanática de la música. No sé si le gustan Los Prisioneros. ¿Tiene alguna canción favorita?
Sí, oye, pero además escuché, perdón, el domingo estuve con mi hija y mientras preparaba el almuerzo, me escuché el podcast que me recomendaron de Jorge González.
Necesito poder respirar.
Está increíble. Buenísimo, lo recomiendo.
Está increíble. Estuvimos acá los autores hace un par de semanas.
Buenísimo. Gran trabajo de los chiquillos y chiquillas ahí.
Sí, bueno, el disco Corazones, pero está centrado mucho en él, en su vida, solo en la obra, y está bien interesante, así que...
¿Alguna canción favorita?
A propósito de los Prisioneros. Bueno, yo creo que todo el disco Corazones es un gran disco, y me gusta mucho la canción que habla del machismo.
Corazones rojos.
Corazones rojos.
Bueno, el Corazones Rojos se llama efectivamente esa.
Exactamente.
Yo creo que es una de las mejores, y amiga mía, tremenda también.
Se pasó,
¿no?
Vamos,
esa es como
otra canción.